pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Ahora sí, estamos todo y formalmente listos para dar la bienvenida a Doña Pris. Y ya anunciamos el tema, ¿no? Yo le contaba al público que quisiéramos abordar el tema de las, bueno, de las fórmulas caseritas, de las recetas, en términos generales decimos de la abuela, pero en realidad son nuestras mamás las que generalmente están atentas a esto. Pero claro, ese conocimiento, esa herencia, esa conexión con ese tipo de información y de recetas, generalmente eran un poco rezagos de tradición y de conocimiento ancestral, ¿no? Porque mucho se acerca a lo que seguramente nuestros...
A la medicina natural, exacto, a la que usaron nuestros indígenas, ¿no? La manera que tuvieron de salir de las enfermedades que en aquella época les aquejaban y que han ido cambiando, ¿no? Algunas suenan medias absurdas a veces. Sin embargo, cuando piensas, han funcionado muy bien.
Claro. Inclusive, ahora, mira que yo en el programa normalmente acojo documentos que hablan de las investigaciones que hace hoy la ciencia, etcétera. Mira que ahora que investigan absolutamente todo, a veces hasta nos reímos de qué nomás investigan, científicamente, hay ya hoy por hoy un aval científico formal de algunas de las recetas tradicionales, ¿no? Porque son efectivas y evidentemente esto lo sabían las abuelas y los ancestros y lo usaron desde siempre, ¿no?
Claro, tal vez no con la parte técnica que hoy puedes justificar cada una de ellas, pero creo que esa experiencia milenaria en la que me incluyo es la que les fue dando la posibilidad de curar enfermedades que habían en aquella época y que hoy por hoy se han convertido en una, casi en una plaga, ¿no? Una gripe, por decirte algo, es increíble, las gripes han existido siempre, hoy se van creando medicamentos de todo tipo, pero hay unos truquitos de las abuelas que siguen siendo los mejores.
Siguen siendo efectivos, ¿no?
Así es. Entonces vamos a un poquito a ir hablando de ellos y ahora que hablé de la gripe, si quieres
empecemos con la gripe.
Con ya. Unos dos que tres que están relacionados a la gripe y sobre todo a los problemas de garganta. Hay uno que es como muy conocido, que creo que lo hemos hecho todos, que es eso de cortar rábano, cebolla paiteña, ajo.
Miel de abeja.
Poner miel de abeja, dejarlo macerar. Y recuerdo que las abuelas, hasta cuando no conseguías miel de abeja, le ponían azúcar.
Ya.
O sea, el asunto es, a través de la parte de la glucosa, hacer que boten tanto el rábano como la cebolla colorada, todas sus cualidades. Y poníamos a macerar.
Exactamente.
Y al día siguiente a tomar jarabe de rábano.
Que por cierto es un jarabe rico, sí. es sabroso, agradable.
No es extremadamente feo, ¿no?
No. Obviamente tiene el fondito de la cebolla o de...
Medio picosito. Sí. Tiene que ser, lo que hay que aclarar es que debe ser cebolla colorada.
Claro.
Las cualidades de la cebolla colorada.
Es como más fuerte que la perla.
Es más fuerte, tiene mayor cantidad de antioxidantes. Y esa mezcla, el ajo es uno tal vez de los... ¿qué se dice? Los productos más sanos que hay, ¿no?
Sí.
Porque
tiene una cantidad de cualidades, ¿no?
Te cura de todo. Y para seguir con la gripe, ¿no te dieron nunca leche con ajo hervido?
Sí, también.
mira la Caro hace.
Que en versiones modernas, por ejemplo, el jengibre es bastante efectivo igual. Si le pones en la leche, cuando le calientas a la lechecita, le pones, hasta los niños toleran y resulta ser muy efectivo para aliviar un resfrío, prevenir una gripe, ¿no?
Claro, con el jengibre puedes hacer una mezcla hoy. Vamos a ir hablando. Estas son las recetas de las abuelas, la que hablamos, la de la leche con ajo, la del rábano. Y esto el jengibre, que en el Ecuador realmente lleva muy poco tiempo.
Sí, o sea, es verdad.
Es una existencia, no es que milenariamente no se haya hecho, el jengibre es tal vez una de las raíces más ocupadas en el mundo.
Pero aquí
hoy son, claro,
no era...
vino con la parte oriental, ¿no? Cuando vino la comida asiática y todo, llegó el jengibre al Ecuador. Pero hoy como recomendación, si tiene jengibre a la mano, es facilito. A servir agua, pone un dedito de jengibre. Si es que puede conseguir un poquito de cúrcuma.
¿Un dedito de jengibre?
No, un gordito de jengibre. Ah, ya. Es bien gordo, así
yo
es
le,
que...
Yo le rayo, porque así es...
Sí, es para que bote más, no hay ningún problema. Pones eso si es que tienes cúrcuma a la mano, que la cúrcuma es otra raíz muy parecida
sí, pariente al jengibre.
Exacto, es más tomatita, más color zanahoria.
Sí, el jengibre como, no pinta.
Claro, pones como media cucharita, o como la punta de una cucharita de café de cúrcuma, haces hervir. Cuando eso ha empezado a hervir, pones una cuchara de miel de abeja, diluyes, apagas y pones limón.
Ya, efectivo.
Santo remedio para la gripe.
Sí, es verdad. Es verdad, y es verdad también lo que dices tú, el jengibre, la cúrcuma han ido llegando en estas últimas décadas, digamos, producto de la un poco de esa globalización, ¿no? Que trae cosas ventajosas como estas, si bien son productos no, como les dicen, no endémicos de nuestros de nuestras tierras, pero hoy por hoy ya se cultivan este tipo de productos aquí, sí. Y los encuentras fácilmente y son baratos inclusive. No tienes ningún problema en conseguirlos, ¿no?
Sí, un poco hablando de esto, si bien es cierto, la idea es hablar sobre todo de las tradiciones nuestras, o sea, cómo se comía aquí.
Así es.
No hay que olvidarse que esta recetita que acabamos de dar con relación al jengibre también es milenaria, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
No nuestra. Un poco, si vamos a ir mezclando en algo, aclarar que son... que son remedios que llevan más de, no sé, desde la existencia del ser humano consumiéndose sí, aquí.
Con una diferencia, y es que la medicina, por ejemplo, la medicina tradicional china o la medicina hindú, la Ayurveda, la sigue considerando medicina. Es decir, son elementos que los utilizan los médicos allá. Aquí estamos hablando de las abuelitas, de soluciones caseras, etcétera. Desde luego, hoy por hoy, ya en nuestro medio hay médicos que también te recomiendan.
Sí, naturópatas me parece que les
inclusive
dicen.
Médicos alópatas que te dicen, mira, aquí está la receta, la medicación, el
y
fármaco, pero
este
ayúdese con esto que es muy bueno. O sea, ya no hay esa aversión.
Yo creo que es importante justamente darle valor a esto que ha sido parte de nuestra vida, de nuestra tradición. Nuestras abuelas nos curaron así. O sea, hay algunos que yo insisto que más que una receta son cosas como muy especiales y que a veces no lo puedes creer. Pero ¿te acuerdas de una vela de sebo?
Sí.
Cuando un bebé se hacía pipí mucho tiempo en la cama, decían que tienes un resfrío al estómago, no sé si te acuerdas, ¿y qué te ponían? Vela de sebo.
Sí.
Y en realidad es verdad que muchos niños por una baja de presión tienden a orinarse en la cama. La velita de sebo mantiene el calor corporal, no pasa nada. Y eran, o sea, vos creerías que es un absurdo, sin embargo funcionó toda la vida.
Sabes que esa fórmula también es muy efectiva para las mujercitas que ahora vientre frío le dicen por lo que andan con las guatitas al aire por sus ropas y sus modas. Sí. Le calientas y, por ejemplo, yo he visto casos en que esto termina facilitando la concepción, por ejemplo. A mujercitas que quieren embarazarse y no lo consiguen. Un tratamiento con calentando el vientre y una de las fórmulas es el sebo, la velita de sebo, que todavía existen en las tienditas de abastos.
En los barrios chiquitos.
Barrios chiquitos,
es,
¿no?
Y en los pueblos chiquitos, claro, y es una maravilla porque la vela de sebo, justamente a diferencia de la parafina, que es la otra, mantiene el calor de diferente manera.
Claro, es grasa natural, ¿no?
Exactamente. Entonces, no sirve para alumbrar porque eso no alumbra nada.
Se acaban y se consumen rapidísimo.
Pero exactamente es genial para mantener el calor. Y ahora que te oí hablar de las mujercitas, voy a dar par consejos. El uno para los periodos menstruales que funciona de maravilla, que es el agua de canela.
Ya.
Un poco, o sea, hacer agua de canela con un poquito de clavo de olor. Ya vamos a hablar, si quieres, un poquito.
Dices sobre para aliviar los cólicos.
Los cólicos, ya. Para aliviar los cólicos.
¿Tú todavía te recuerdas de esto? No podemos dejar de bullear a Doña
No puedo creer. Y eso fue grave, ¿te recuerdas? ¿No?
¿Todavía te recuerdas alguna cosa de tu juventud? A ver, siga, por favor. Sabrá disculparnos a veces nuestros
yo encantada. Este recibimiento me parece maravilloso. Yo por eso digo que extraño los jueves de Radio Católica.
O sea, que te diviertes, no puedes negarlo, ¿no?
No, pero por favor, donde no hay bullying, no hay cariño. O sea, es el sinónimo del cariño es el bullying.
Entonces.
Entonces, eso con relación al agua de canela, es importante ponerle unos clavitos de olor.
Ya.
El clavo de olor tiene una acción, digamos que, o sea, analgésica realmente. Ya. De paso, hablando un poquito, hagamos un paréntesis, con el clavo de olor nunca te pusieron cuando te dolía la muela.
La muela.
Exactamente, es anestésico. Y la combinación de la canela con el clavo de olor va a ayudar muchísimo a los cólicos.
Ya.
Otra cosa es la agüita de higo, de la hoja de higo.
De higo, ya.
Sí, hay una, a veces la gente dice, pero no funciona bien. Vamos a dar un poco el secreto que tiene que ver con la hoja de higo.
Igual para problemas de...
Para problemas justamente relacionados a periodos menstruales.
Ya.
Y cuando nos llega la menopausia.
Ya.
Para el climaterio es súper importante.
De eso todavía también te acuerdas.
En esas estoy. Eso practico todavía. No, es importante reconocer cuando uno empieza a ovular. Para las mujeres, ellas me van a entender muy bien, es muy fácil. Se ponen duros los senos, hay una presión en el vientre. Y ahí es cuando uno empieza a ovular, no está en periodo menstrual, está recién empezando a ovular. En ese momento hay que empezar a consumir un vasito diario de agua de hoja de higo.
Ya. ¿Qué te hace?
8 días. Es hormonal, es un regulador hormonal. Posee hormonas de la hoja de higo. Entonces, si empiezas, lo que pasa es que si ya te empieza el periodo menstrual y te tomas hojita, no va a funcionar. ¿Me explico? O sea, no te va a ayudar mayormente.
No va a tener efecto, digamos.
Si lo haces en el momento, porque muchas veces la gente dice, pero si yo sí tomo. Igual las señoras que están en mi edad.
Es decir, es el momento el clave.
Claro, es el momento, porque ahí es cuando el cuerpo lo asimila.
Lo necesita.
9 días de hojita de,
¿ya?,
de hoja
Dicen
de higo.
Dicen que es como fertilizante también, ¿no?
Además, es que tiene hormonas. Tiene hormonas,
digamos,
femeninas.
Ayuda a la fertilidad. Sonó agrícola esto.
Venga, les riego un ratito.
Fertilizante. No, ayuda a la fertilidad, hablaba.
Yo creo que este programa me voy a reír más que dar recetas. Es el toque, sí. Es lo lindo del programa. Entonces, eso con relación a las a esto del higo.
Claro, sí, es verdad. Ahora, ponte el... antes hablaste de los resfríos. El tema de la tos, por ejemplo, es típico con ese jarabito que mencionaste antes, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Problemas en general respiratorios, constipación, etc.
Sí, hoy le añaden eucalipto, por decirte. Hay gente que hace lo mismo poniendo eucalipto. Pero yo voy a dar el mejor remedio que tiene que ver con la garganta.
¿Cuál?
El de la papa.
¿La papa?
Sí, yo ese sí lo he probado 100 veces y a ese lo...
¿Qué tienes que comer, papas fritas o algo
más
así?
Más o menos, así, papita con cuero. No, la papa es tal vez el mayor antibiótico natural que existe.
¿Ah, sí? ¿Y cómo lo usas?
¿Qué vas a hacer? A ver, vas a lavar una papa bien lavada porque debes hacerlo con cáscara, es imprescindible rallarlo con cáscara. Lavas bien, rayas la papa. Y luego exprimes la papa.
Es decir,
para que salga solamente
el almidón. Digamos.
Para que salga solamente el almidón. Si tienes problemas estomacales, exclusivamente la papa.
Ya. Acidez,
claro, te tomas ese
juguito de la papa.
Exacto. Te tomas el juguito de la. Si tienes problemas de garganta, vas a añadir medio limón de los grandes o un limón sutil, chiquito completo.
Ya.
Vas a mezclar, es importante tomarlo a bocaditos, siempre batiendo porque el almidón se asienta. No comas nada durante 5 minutos, que es el tiempo que necesita el almidón para adherirse en todo lo que tiene que ver con amígdala y garganta.
Es decir, lo vas humedeciendo y tragando despacito para que se unte.
Siempre,
digamos,
batiendo, sabe a tierra, a mí me gusta, me refiero que ya lo consumo. Y te digo que es verdad porque cuando yo era adolescente, que sí me acuerdo, te juro que sí me acuerdo.
Eso, también te acuerdas.
También.
Ya.
Claro, a mí me daba una amigdalitis y yo eran 8 días en la cama, botada en la cama y con antibióticos y todo lo demás, hasta que descubrí la papa. En el momento que a mí me empieza siquiera a molestar la garganta como tal, papa en la mañana, papa en la noche, si por si acaso ya te llegó a dar la típica amigdalitis donde hay pus y todo lo demás, te va a tocar 3 veces al día por 3 días, santo remedio. Ah, mira, y eso sí doy prueba.
Esa no sabía, porque he usado, ponte la papa para quemaduras, por ejemplo, que te pones un pedacito de papa recién cortada y esto te alivia bastante.
Igual que la cebolla para la quemadura.
¿Ah, sí?
El rabito verde de la cebolla blanca.
Ah, esa babita que tiene ahí, ya.
Es buenísimo para... A ver, aclaremos algo. Esto de las cebollas, sobre uh-huh. todo, está hecho para quemaduras leves.
Ya.
Hay que tener en cuenta que cuando hay quemaduras severas es imposible tocar nada.
Claro. Es peligroso porque te puedes lastimar.
Exactamente. Pasa que uno de los remedios más comunes aquí era que si te cortas uh-huh. y empiezas a sangrar mucho, metes el dedo en azúcar. Y el azúcar ocasiona una reacción y te cicatriza, entre comillas. Ya. Por favor, o sea, eso puede ser totalmente contraproducente, uh-huh. digo, como salud. Es verdad que vas a dejar de sangrar, uh-huh. pero los componentes del azúcar no son lo más sanos para curar una herida. Así es que, un poco aclarando los, uh-huh. los remedios entre lo que es la verdadera receta, la abuela, las cosas que en realidad sirven, versus las cosas que...
Sí, porque la verdad sea dicha, hay muchas otras recetitas que salen y que eventualmente alguien las dijo y no tienen quizás todo el respaldo de experiencia, ¿no?
Así
las
es.
Que estás mencionando tú, pues, tienen una larga experiencia.
Por favor.
Personal.
Era el siglo primero después de Cristo cuando empecé con esto.
En tu etapa ya
claro,
de juventud.
Y a mí eso de ser pocimera me vano.
¿Ah,
tengo
sí?
la pinta de pocimera.
¿Qué es pocimera?
De los que muecen los calderos.
¿Los que qué? Bueno, ¿muecen?
Muecen.
Dije que es un nuevo verbo, muecer.
Muecer, yo muezo los calderos.
Seguramente mientras muevías el caldero te muescabas también. Bueno, las fórmulas y las recetas son variadísimas para todo, inclusive a veces recetas caseras para otras cosas que no son problemas de salud, ¿no?
Claro, los abuelos han utilizado, creo que todo lo que la naturaleza da, uh-huh. para poder mantener tanto la salud como la higiene de sus hogares
sí.
totalmente perfectas. No sé si quieres, y cambiamos un poquito uh-huh. para no ir solo con recetas que tengan que ver con salud, y hablamos un poco de cómo se podría limpiar hasta la casa, ¿no?
¿Ya?
Y hay maneras de hacerlo, que son productos que han sido ancestrales aquí. Uh-huh. El bicarbonato de sodio, por decirte, vino con la llegada... Como quien dice, a principios de siglo empezó uh-huh. a llegar mucho bicarbonato, o sea, se empezó a fabricar bicarbonato y las abuelas descubrieron que es lo mejor para la limpieza.
Ya.
Pues con bicarbonato, desde que limpias tu cara, uh-huh. porque tiene cualidades muy buenas para servir como si fuera una mascarilla y limpiarte el cutis, puedes...
Puedes hacer masita con qué, por ejemplo?
Yo creo que una buena combinación es poner avena uh-huh. y poner bicarbonato.
Ya. Para la
funciona
piel,
muy bien, claro, haces una mezcla. Si uh-huh. quieres te puedes poner bicarbonato solo cuando tenemos cierto tipo de... Cuando la piel está muy grasa. Primero va a ayudar a que se abran los poros, va a sacar todas las impurezas. Está uh-huh. bien. Si haces una mezcla de bicarbonato y aloe vera, vas a hacer lo mismo, ¿no? Vas uh-huh. a hidratar y vas a limpiar la piel.
De sábila.
No uh-huh. necesitas quedarte mucho tiempo, es como más ponerse y fregarse y lavarse. Ya. Y por ahí con el bicarbonato. También puedes limpiar tu cocina.
¿Ya?
Una mezcla de bicarbonato y vinagre blanco para limpiar el horno de las cocinas.
¿Y en ese caso haces el preparado, la mezcla?
Claro, no se olviden que el rato de poner el vinagre con el bicarbonato va a hervir, o sea, va a ser espuma, ¿no?
Claro, va a reaccionar, digamos.
Tiene una reacción química, luego coges, pones en todo el horno, dejas por una hora aproximadamente... Haz una pasta, ¿no? Necesitamos uh-huh. que esté un poquito... Que no vaya a ser líquido totalmente.
Claro.
Lo pones ahí, dejas una hora y luego limpias.
Y se hace mucho más fácil
mucho
arrancar
más fácil
esa
retirar
grasa,
la grasa. Sí. No se olviden que la grasa de los hornos, sobre todo, es lo que menos limpiamos.
Claro,
¿no?
Claro. A veces hay rincones que es difícil, eso se atomiza, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces vas a limpiar perfecto. Si piensas, las abuelas cocinaban en carbón.
Sí.
Y salvo las abuelas muy carichinas, la mayoría tenía sus ollas blancas por dentro y por fuera.
Sí.
En mi casa se usaba, además del bicarbonato, la piedra pómez. Yeah. Haces la pastita de bicarbonato, le pones a la olla y luego friegas con la piedra pómez. Uh-huh. Eso hace una función como de lija más la reacción
química. Antes era como un elemento permanente en todos los hogares, ¿no? La piedra pómez.
Y el bicarbonato. En el Ecuador hoy se prohíbe el uso de bicarbonato. Nosotros poníamos bicarbonato en vez del famoso
polvo de
hornear. Es decir,
se ha complicado la consecución del bicarbonato. Hay pocos lugares donde venden una cantidad
aceptable. Y te dan fundita, o sea, te dan una fundita de 2 reales que... Claro, que no te sirve para nada. Aquí no puedes comprar por libras, penosamente, creo que el Conseb lo tiene catalogado como un precursor químico.
Pero cometen un error, porque los precursores, digamos, el bicarbonato como precursor químico seguramente es
en toneladas.
Toneladas, o sea, y no lo van a vender en la tienda, ni los señores
van a ir a comprar en la tienda para hacer algo así.
Eso es así, no es que ese tipo de productos estupefacientes.
No, además, si te pones a pensar en países como Colombia, que son los uh-huh. más complicados, vos consigues bicarbonato,
sin problema.
Puedes comprar una libra,
de
un
hecho,
kilo.
El que se comercializa aquí, y lo digo aquí en el Santa Clara, consigues bicarbonato, es una marca colombiana.
Sí, uh-huh. es un absurdo realmente, o sea, desde mi punto de vista. Como te decía, usábamos bicarbonato hasta para cocinar. Uh-huh. El famoso polvo de hornear, ¿sí? Que ahí viene, que tiene, funciona 10 veces mejor si usted le pone una cucharita de bicarbonato. Uh-huh. Es una verdadera maravilla.
El Inclusive bicarbonato el propio polvo de hornear, una gran parte de la composición es bicarbonato,
sí,
de sodio.
Sí, sí. Uh-huh. Pero en realidad, para hacer un pastel, lo mejor es bicarbonato.
Ya.
Hablando del bicarbonato, a ver, y del vinagre blanco. El vinagre blanco es otro. El vinagre de manzana para la salud es maravilloso. Uh-huh. En el Ecuador no se ha vendido mucho vinagre de manzana.
¿Sabes qué? Yo no he conseguido. Hay uno que dice vinagre como de frutas o algo así, no, pero no. Así que diga de manzana.
Sí, sí.
No
sí,
consigo
sí. Sí, sí,
ubicarlo.
Yo te traigo.
No tienes que traerme, tienes que decirme dónde venden nada más.
Yo te traigo y te cobro.
Eso se llama monopolio, se llama, ¿cómo se llama? Especulación.
No, porque yo no voy a especular, yo te voy a cobrar. No, en los supermercados sí existe. Si es que pueden tomar una cucharita al día de vinagre de manzana, uh-huh. ustedes van a limpiar el organismo. Va a ayudar muchísimo a riñones. Es una verdadera maravilla.
Es un alcalinizador de la sangre, ¿no?
Exactamente, es perfecto el uh-huh. de manzana. Estoy pensando sobre qué más hablando con las recetas de la abuela, que para mí son como muy tradicionales.
La que comentabas hace un momento, por ejemplo, para limpiar artículos, objetos metálicos, a veces de bronce, de cobre... que se ensucian, es como que se oxidan.
Pon a hervir agua, uh-huh. pon bicarbonato, sumerge, o sea, cuando apagas, sumerges cualquier, sobre todo las rejillas, uh-huh. estas que son imposibles de lavar cuando tú haces parrilladas y cosas
claro.
de esas. Si tú lograses meter en agua caliente con bicarbonato, deja media hora, después es cuestión solo de retirarlas.
¿Ah, sí? Oye, las hornillas, pues los...
Claro, las cabezas
sí,
de las...
Sí, sí, sí,
sí, sí, haz eso. Igual que nosotros cuando éramos, no sé si te pasó, nosotros sí usábamos una paila de bronce. Uh-huh. Y la manera de sacarle herrumbre en la paila de bronce era coger limón y sal.
Sí, eso es lo que decían las abuelas.
No, es totalmente literal, el herrumbre se va. Hay que uh-huh. tener mucho cuidado con lo que es cobre y bronce.
Claro.
Porque si es que tú permites que se quede ahí el moho ese que se hace, uh-huh. eso es tóxico al cuerpo.
Claro.
Entonces las abuelas lo limpiaban perfectamente con esta reacción que hace el limón con la sal. Uh-huh. Y el otro secreto que daba, porque usted puede limpiar con bicarbonato absolutamente todo. Uh-huh. El baño, todo lo que quieras. Puedes hacer pastillitas si desean, congelen las cositas donde se hacen los hielos, uh-huh. haz un compuesto de bicarbonato, un poco de vinagre blanco y ponle cualquier olor y sabor que quieras, lavanda o lo que quieras, ponga cuando ya estén, pon en tu inodoro uh-huh. y vas a mantener totalmente antiséptico tu baño, ¿no?
Además que los olores, digamos, es un... no sé cómo se llama, pues cuando...
Absorbe
los dolores, porque no es que te ponen ningún perfume, sino que esa reacción...
La canela tiene esa linda maravilla también.
¿Así también?
Cuando quiera...
Pero la canela, bueno, te perfuma también, que es muy agradable.
Claro, pero ¿no? la ventaja de la canela es que esparce. Uh-huh. Para hablar de los pecados que vos siempre me pinchas. El hecho de fumar hace que aprendas a tratar de mantener el espacio libre, claro. Puedes hacer hervir canela para que la canela disperse realmente el olor. O cuando, por si acaso, tienen una fiesta y sobrepasó todo, pongan algunos sitios vinagre blanco en las esquinas.
Ya.
El vinagre va a absorber el olor del tabaco tranquilamente.
Interesante. Tenemos, mira, aquí alguien del público nos dice que la abuela hacía para la sinusitis un caldillo de huevo en una olla pequeñita. Y luego nos metía a la cama.
Sí, señor.
Esto nos hacía sudar y adiós la sinusitis, ¿no? Eso sí, bien tapaditos mientras.
A ver, ese es un remedio. En mi tierra se llama chulco de huevos.
Exacto, sí,
es el nombre real. ¿Qué es lo que necesitas? La proteína del huevo es la que actúa directamente. El huevo es una de las mejores proteínas que hay. Uh-huh. Un día hablamos de huevos, de todas las cualidades que tiene, pero con relación a lo de la gripe es verdad. Uh-huh. ¿Cuáles son los requisitos? Tú le puedes poner, necesitas un caldo base, uh-huh. que cuando uno es carichino usa las de tabletita, pero puedes hacer un caldo de pollo normal.
Debes hacer uno como
Dios manda.
Como Dios manda, nada de meter químicos ahí en la sopa, pues por favor.
Yo sé, pero cuando uno es carichino, dije, o sea, yo no soy carichino.
Ah, tú no eres carichino. Ah.
No como pollo, ese es el problema. Bueno, haces un caldo, puedes poner cualquier aditamento, arroz, fideíto, lo que sea, para que no te quede solo el agua y el huevo. Uh-huh. Y debes poner en como un escalfado, que se llama. Rompes el huevo entero, uh-huh. dentro del... Lo importante es comerse. La dosis en realidad son dos huevos.
Dos huevos.
La proteína de los dos huevos va a ayudar al cuerpo. Primero vas a sudar. Uh-huh. Recomendación, cuando te hacen eso, yo normalmente suelo poner una otra camiseta. Uh-huh. Medianoche estás empapado en sudor, debes meterte dentro de la cama, o sea, cambiarte para que no. Y sí, es imprescindible comerlo para no levantarse. Uh-huh. No puede haber golpe de aire, como exacto. quien dice, porque no funcionaría. Uh-huh. Lo que vas a hacer es sudar. La otra versión de esto, para los que no les gusta el caldo de huevos, es hacer un ponche.
Un ponche.
El típico ponche de leche, ya. con huevos batidos y... Ya. ¿Y qué hacían las abuelas?
Le ponían un poco de malta o algo así.
Bueno, canela, lo que quieras, pero en realidad es la proteína del huevo la que te cura. Mm. Va bien para la sinusitis y va bien para la gripe.
Ya.
Cuando ya tienes esos procesos de gripe que te duelen hasta los pulmones, no sé si te pasa, sí. que estás... Que uno siente el resfrío, toses, uh-huh. y te duele absolutamente todo el chulco de huevos.
El emplasto de barro también, que ha sido tan popular y tan efectivo, porque en realidad es muy, muy efectivo para muchas cosas, ¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, pero un poco hablando de lo que era la comida, yo siempre insisto, es importante los dos huevos.
Los dos huevos. Hablas.
Sí.
¿Sabes que mi mamá hacía hasta como plato de...?
Sí, era un caldito de...
Rico.
Y yo me acuerdo que en mi tiempo hacíamos también un caldo de bizcocho, que se llamaba, que era hacerte un caldo base igual, con los dos huevos, y después del rato que te servían en el plato, uh-huh. te ponían unos trocitos de estos bizcochos que son como de agua.
Ya.
Para que se hagan soposos, para que se hagan soposos, sí, sí.
Riquísimo.
Era chévere, hablando de comida sana.
Facilito pasarse de las claro, recetas a la comida de la abuela.
Claro, la diferencia de la comida de la abuela cuando uh-huh. te daban al mediodía es que tú no avanzas a sudar, tienes claro. un golpe de aire diferente, claro. no mantienes la temperatura y no funciona.
Bueno, pero una buena sopa calientita, olvídate, te vas a sudar, en la misma mesa estás ahí.
Claro, pero...
Me cogió el alimento, decían.
Sí, es verdad. Sí, yo cuando me pegué el locro al faro, juro por Dios que ahí sí no me podía levantar.
O sea,
hay un locro que era famoso, se llama un Dole Eloy.
Ah, no. Pensé que habías almorzado con Don Eloy.
No, él me dejó la receta. Y un día mi papá me cruzó la receta.
Ya.
El locro Alfaro es un locro que le gustaba a Eloy Alfaro, que es un típico locro de papas, que el rato que te sirven el plato te ponen uh-huh. de base mote revolcado, que es el mote con mapahuira.
Mote sucio, el que le dicen los concanes.
Mote sucio, exacto, eso va abajo. totalmente abajo, y encima pones el locro normal de papas,
ya.
Y encima lleva aguacate, tomate y todo.
¿Ah, sí?
Es híjole, mortal.
Súper con sustancioso el locro de Don Eloy. Sí, inclusive cuando tienes, digamos, para esta fórmula de que sudes, porque al final, al sudar lo que estás es botando muchas toxinas, ¿no? Y muchas enfermedades, procesos agudos especialmente, son un pico de toxicidad dentro de tu cuerpo. Entonces esto de sudar y tomar líquidos,
elimínala,
desde luego, elimina de una forma más o menos rápida toda esa carga tóxica de tu cuerpo, ¿no?
Y eso digo, las abuelas tenían la ciencia. De pronto no tenían la explicación, como podríamos decir ahora nosotros. Ocasiona una reacción química, regula el pH, que es como lo que vamos aprendiendo. Las abuelas tenían la sabiduría de la experiencia, ¿no?
Te cogió el aire, decían.
Claro. Es verdad que te hacían esto. ¿Y alguna vez no te curaron el oído poniéndote?
Ah.
No, el espanto también, soplándote trago. Sí, yo me espantaba más con el soplo de trago.
Es que eso es lo que te cura el espanto. Te quedas
como el hipo.
Con el susto de la curada, pero ya se te va el espanto de los cucos.
¿Nunca te curaron el oído poniéndote normalmente, prendiéndote un cucurucho de...
Ah, sí, sí, sí.
De papel periódico, sí. Prendiéndolo con un miedo de que te vayan a ir dejando pelado porque te incendias todo. Y que tiene una lógica, ¿no? Uh-huh. Aclaremos, tiene una lógica.
Sí, por supuesto.
Y es que la mayor parte de veces de ese tipo de dolor de oído que te daban era porque ingresaba agua al oído.
Sí.
Produce una inflamación, una otitis. Y claro, el humo lo que hace, como es caliente, lo que hacía era como secar lo que pasaba.
Sí.
Esa es la...
Aparte que el calor que se genera en el cono este, porque la punta del cono, exacto, ese calor va a subir para arriba y por succión te va a sacar lo que tengas dentro del oído, ¿no?
Sí,
pero mira que
principio.
Aquí hay una fórmula, no sé si es ecuatoriana, me parece que no, pero dice algo que ya la ciencia lo reconoce como una fórmula válida. Para la otitis, el vinagre y el alcohol, dice la clínica Mayo, esta famosa clínica, no duda en recomendar uno de los remedios más arraigados en la cultura popular. La mezcla del vinagre blanco con alcohol, en partes iguales, forma una combinación que, derramada en gotas, previene la otitis en los casos menos severos. Además, la mezcla resulta útil para frenar la aparición de hongos y bacterias que provocan la otitis externa.
Exactamente. Sí, hay una cosa que sí voy a decir, que por favor no lo hagan. Y es que también había la tradición cuando eras guagua de ponerte un poco del calostro de la mamá en
sí,
el oído.
Ah, sí, esa es también una fórmula medio popular.
Medio rara,
y
sí, 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 pero en realidad no es lo más sano, ¿no?
Ya.
Eso sí, de paso el calostro es demasiado graso, por decir, para ponerlo en el oído. Como paréntesis ante todas las cosas que se hacen. Por decirte, hablábamos del rabito de la cebolla hace un rato, que es genial para calmar, ¿no? Lo que va a hacer es calmar el ardor el rato de una quemada leve.
Ya.
Como cuando te topas en la cocina, tienes una quemadita así medio tranquila. ¿Algún otro remedio en especial que te gustaría saber?
Por ejemplo, cuando tenías indigestión o alguna infección intestinal y eso, ¿cómo te aliviaba?
En el Ecuador yo sí la consumí, de pronto por ahí me salen las raíces con el amaranto, la agüita de sangoracha o ataco.
¿Ah, sí?
Para evitar las diarreas, todos conocemos el sangorache.
Pero es una infusión lo que
claro,
es.
Claro, el ataco no es nada más que la florcita morada que le ponemos a la colada morada.
Sí.
Esa flor morada.
Uh-huh.
Puedes hacer una infusión. La base, las horchatas famosas cuencanas y lojanas, están hechas en base a agüita de ataco.
Ya.
Eso va a parar la diarrea en el caso de que tengas diarrea. Igual que te dan agüita de orégano, agüita de anís, que normalmente son refrescantes, entre comillas, al estómago. Te sugiero que la de anís no.
Ya.
La verdad, la dianís no es un poco irritante para el estómago.
Especialmente si lo recargas demasiado, ¿no? Lo mismo la canela. O sea, sí, la canela es sabrosa, pero si le haces muy cargada, puede ser irritante un poco para tu estómago.
Hay que tener, pero en ese caso use agüita de orégano.
Uh-huh.
las abuelas usaban dos cosas que eran extraordinarias. Esto va otra vez para las mujeres. Uh-huh. Es el agua de llantén, uh-huh, que es muy buena, y el agua de cebolla, el hervido de cebolla.
Ya.
Es genial para cuando uno tiene infecciones vaginales, cuando tiene esas cosas. Tanto el agua de llantén como la de cebolla son totalmente útiles en esos dos casos.
¿Pero para asearte
haces,
o para...?
Claro, haces no. una... ¿Cómo se llama? Un sentado. ¿Cómo se llama? Tienen un nombre, un...
baño de asiento.
Un baño de asiento. Un Exacto. sentado, ¿no? Es el... Sí, normalmente el de cebolla colorada, que lo único que debes hacer es justo sentarte uh-huh. ahí, va a ayudar a que baje todo tipo de secreciones, limpia perfectamente.
Uh-huh. Bueno, es antibacterial la cebolla, es un antibiótico sí. natural. Este, y si el problema es lo contrario, es decir, no estás con diarrea, sino que estás estreñido.
Que estás estreñido, come
el
amaranto.
La agüita de zen.
Come amaranto. Si es que estás estreñido, come amaranto. Eso no es aquí una receta tradicional, pero uh-huh. es perfecto para eso. El agüita de zen, me decía.
Sí, el agüita de zen es muy efectiva para, aparte de, no sé, te iba a decir la pituitaria, ¿cómo se llama la fruta esta? La
pitahaya.
La pitahaya.
La pituitaria. La no he pitahaya. Sabido que ya vendían, oye.
Ya venden pituitarias.
A algunos les hace falta, digo,
ah, que sí,
tengo
sí.
un par de pituitarias.
A otros les sobra, pero no es pituitaria precisamente.
Son pitones.
Pitones. Como para aflojar un poco, ¿no? Para
claro que sí.
Dinamizar la digestión. Ajá. Uh-huh. El sí, tracto intestinal.
Por favor, estoy pensando en otro remedio de los
Para la
clásicos.
Fiebre, por ejemplo, ¿cuál es la solución, digamos, casera?
Los paños de agua.
Los paños de agua. Pero cuando es, digamos, cuando ya es fuerte y necesitas bajarla rápidamente, el paquete y el medio paquete es también efectivo, ¿no? Es decir, mojas una
sí,
una
el
sábana
la sabanita sí, le decía sábana, Sebastián sí
la media el medio paquete desde es de la cintura para abajo le envuelves en la sábana, obviamente te va a protestar a ver, el enfermito, le envuelves, le haces paquetito
y
luego
con
una toallita una digamos porque debe volver a la cama, ¿no?
Una cobija normalmente Exacto. para que absorba el calor la
eso se seca inmediatamente
sí,
verás por
sí,
la
sí,
por el calor
sí, por
no
el, por baja la fiebre
pero te neutraliza la temperatura
sí el Sebas le decía cuando ya se sentía mami me es la sabanita o la odiaba pero la reclamaba cuando
claro.
alguna vez le dio fiebre
sí
sí es verdad que la sabanita es una no se olviden que hay que remojar y
escurrir
al máximo,
obviamente,
o sea,
no.
debe quedar realmente sí, apenas sí, sí, húmeda, ¿no? Y es importante no topar la parte baja de los pulmones. Esa uh-huh. es la parte que más debemos cuidar. Entonces, por eso pones de la cintura uh-huh. hacia
bueno,
abajo.
Bueno, y el paquete completo también te cuento, que te hacen del cuello para abajo. Esto de no topar la espalda, no sé, porque se calienta inmediatamente. Hay un choque
sí,
de
sí,
temperatura.
Sí, que absorbe totalmente.
Pero a los 15 segundos ya está caliente.
Lo así. Que no conviene y que se usa mucho es el hecho de ponerte paños de alcohol.
Ajá.
El alcohol enfría, más no baja. No sé si me puedo explicar. Uh-huh. Aparentemente afuera
ah, sí,
te
la
queda
sensación
frío,
es,
de frío
es
como
de frío,
que pasaría...
Sí.
Pero en realidad no absorbe la temperatura en este caso.
Claro, el agua es mucho más efectiva.
Tiene
¿no?
que ser en paquetito de agua. En paquetito de agua.
Exactamente. Otra que yo me acuerdo así de la infancia, cuando una persona estaba próxima a desmayarse, le daba así un vaído, le ponían...
sales de o perfume o cualquier
perfume
cosa
fuerte,
para,
¿no?
para
hacerle reaccionar.
Sí, realmente eso hoy como que no se ve mucho.
Sí.
Y hoy la gente ya no se desmaya, creo yo. Pero es verdad que antes era...
Sí.
Había unas sales, es más. Mm. En ciertas boticas se vendían las sales que tenías que... Me da la impresión que es más como una... Como bórax o algo por el estilo.
Ya.
Tenía un olor súper fuerte que te reanimaba, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno. Uh-huh. Y por si acaso, receta de desodorante casero.
Ah, desodorante, a ver cuál es.
Digo que es la mejor manera. Nosotros nos acostumbramos a usar un montón de productos químicos porque tienen olores, porque tienen cosas. No nos olvidemos que mientras más químicos tienen, lo único que vamos a hacer es tapar los poros del cuerpo.
Uh-huh.
Y las abuelas hacían uno muy simple, que es una mezcla muy fácil de... Necesitas maicena, bicarbonato de sodio y algo graso. Entre lo graso normalmente se usa coco, ¿no?
Ya.
Manteca de coco.
Ya.
Y le pones un extracto de la florcita, de la plantita que quieras. Meses, primero el cuerpo se limpia, la maicena, al estar hecho de la fécula del maíz, es la cosa más sana para el cuerpo, no vas a tapar poros y va a estar bien, y vas a oler mejor.
Ya.
Porque hoy por hoy te pones un desodorante que huele a no sé qué y te echas un perfume que huele a no sé cuánto, pobre cuerpo.
No, además te digo, yo no sé cómo las regulaciones lo permiten, pero muchas veces la publicidad te dice... Son antisudorales, es decir, te...
Antitranspirantes, claro.
Antitranspirantes, es decir, te anulan la posibilidad de que sudes...
Bloqueas
las glándulas sudorípadas de tus axilas. ¿Sabes lo que eso significa?
A ver, claro, que estás reteniendo todas las toxinas dentro del cuerpo, que no hay manera.
Claro.
Yo entiendo que la moda sirve... A ver, ya aprendimos a hacer algo que es terrible, y esto va para las mujeres, básicamente, que sé que a nadie le va... A todo el mundo le va a chocar en su cabeza... Una de ellas, yo mismo, es que nosotros nos depilamos las axilas. Creo que todas las mujeres lo hacemos y nos olvidamos de algo. Y es que los vellos están ahí para algo.
Por supuesto, no son gratis.
O sea, no, es verdad, no son gratis, son imprescindibles. Cogimos un tipo de moda y ya visualmente, yo vuelvo a repetir, soy una de las que lo hace.
Parámetros de la estética y la
belleza. Claro, se vería, a ver... Todo el mundo dice, feísimo si le ves a una mujer con sus axilas llenas de vellos. Sin embargo, los hombres salen en BBDs con sus axilas llenas de vellos.
Y
mentalmente, no, hasta varonil te ves, ¿no?
Pese a que en el área del modelaje, te cuento que los hombres también desaparecen.
Sí, pero...
Inclusive los del pecho,
los del
¿no?
pecho. Pero realmente, si te pones a pensar, salvo que veas un modelo... Vos ves un hombre depilado
no
las axilas y como
no,
que te,
no, claro.
te choca, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
te
sí.
choca y... ¿Y este qué le pasó? Sin embargo, los hombres lo hacen y tú no tienes una nota como de ¡ay, qué asco! Las mujeres adoptamos esa posición de que... Y nos estamos olvidando que le estamos quitando al cuerpo lo que requiere. Igual que cuando los muchachos dicen, me voy a hacer un piercing, yo pregunto y digo, ¿será que ese hueco necesitas? O sea, tienes los huecos, tienes los orificios que el cuerpo requiere, no hay para qué... Hacerse más. De la misma manera, es importante entender que lo que hay en el cuerpo es vital para el cuerpo. Nosotros vamos perdiendo varias cosas por no tener los vellos en las axilas, por decirte algo. Después de eso viene esto que tú hablas, que es terrible. ¿Cómo puedes poner algo que vaya a tapar tus poros y que no vayas a poder a santo de no transpirar?
Claro.
Primero, no es algo que le pase a alguien, nada más. Lo extraño es que alguien no transpire.
O
sea, me
eso
refiero
sería
a que
lo raro.
Si tú ves una camisa, perdón, manchada de sudor, es una persona normal. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Lo raro sería que no transpires. Sin embargo, con un poco esta moda loca que nosotros tenemos, vamos perdiendo lo natural. Empezamos a usar este tipo de químicos que después, cuando nos sorprende la vida y nos salen enfermedades raras, vos dices,
ahí estaba.
O sea, si yo no hubiera usado.
Claro.
Dejemos de apantallarnos tanto con ese tipo de cosas. Y yo sí considero que hay cosas que deberían volver a la naturalidad.
Además te digo, y es algo que lamentablemente con el tiempo y las épocas ha sucedido lo que dices tú, esto de que hay productos para todo, para anular una cantidad de elementos que son naturales. Yo te cuento, nunca he usado desodorante, ni lo haré, y desde luego no es que ande con olores desagradables por allí, pero más bien el olor del sudor es un parámetro que te dice qué está
¿Qué
pasando
internamente.
Qué tan enfermo
estás, exactamente.
Entonces,
exactamente.
Eso es parte de los indicativos que te dicen, hey, a ti te puede estar pasando esto, o esto otro, y puedes tomar medidas. Es como anular un síntoma, ¿me entiendes?
Sí, exactamente.
Entonces, por eso es que la gente a veces se sorprende, ¿no? Y de un día para otro le dio no sé qué enfermedad. No, no fue de un día para otro. El cuerpo estaba manifestando, pero tú estabas aplacando esos síntomas y esas señas que te
claro,
da el cuerpo, ¿no?
Nos gusta... A ver, hay que entender que debes estar bonito por dentro y bonito por fuera. si es que la idea es verse bien. Y para eso hay que, lo que tú dices, hay que oír el cuerpo. Cuando tú vas a orinar en el baño y sientes un olor extraño, tu cuerpo te está avisando que hay algo que no. Y tu orina es el, es como que yo te prohibiría orinar.
Claro, ¿me explico? Exacto. O sea, para ahorrarte el
tener
supuesto...
que ir al baño. Exacto, exactamente. Imagínate. Y el cuerpo le pasa lo mismo. Nosotros cambiamos full. Debo reconocer que uno se va dejando llevar también por eso y nos depilamos las piernas, nos depilamos todo. Y muchos de los problemas que tenemos las mujeres están realmente ligados a eso. Los caballeros tienen la fortuna de poder tener, ser todos los velludos que quieran, de poder hacer y que no haya un choque. Por eso es que los hombres suelen decir, yo me enfermo menos. La verdad, poseen todo lo que deberían tener de tal como debe estar. Las mujeres vamos cambiando, nos vamos, es terrible. O sea, uno
es decir,
tiene...
en términos generales, los hombres es como que nos valemos menos de estos artificios
de estas imágenes
que alteran un poco las los comportamientos naturales de tu cuerpo, ¿no? Las mujercitas son, en ese sentido, un poquito más quisquillosas, ¿no? Siempre tienen sus fórmulas y sus
alteraciones. Yo no sé quién sacó,
alteraciones.
O sea, bueno, de paso... Reconozco también que nos hemos metido tanto en esto que uno mismo ve, o sea, si vos ves una mujer velluda en las piernas, te sorprende, o sea, te choca, no entiendo por qué, pero te choca. Y te ves inmiscuido, o sea, en eso que cuando vas a hacer, vos también tienes que ir a que te depilen y te arranquen la piel para no provocar esa sensación.
Pero sabes que son, esos son parámetros que ha establecido una sociedad bien... materialista, bien superficial,
sí, sí.
Y desviada muchas veces hasta de lo natural. ¿Le han preguntado a un hombre si es que una mujer
velluda,
los brazos, le molesta? ¿Le han preguntado a un hombre, si, hablando en términos estéticos, de belleza, ¿no? Si es que las cejas, por ejemplo,
la
pobladas,
intermedia, claro,
se ve feo en una mujer?
Ahí está Frida Kahlo.
Mira tú, que esos son signos de belleza, les da personalidad, le da carácter a una mujer.
Tiene
un brazo velludo no se ve mal, te lo digo sinceramente, y no, no es una opinión única mía, ¿no?
No, yo no me...
Entonces, ¿por qué alterar, por qué crear un estereotipo que no necesariamente corresponde a nuestra cultura, ni...
Sí, por eso te decía, cuando te daba un poco la receta esta que... En realidad no hay partes iguales de bicarbonato, partes iguales de maicena, y el resto es, en serio, es al ojo, hasta que te quede pastosito, claro. Nada más.
¿Pastosito es... o pastucito dijiste?
Ay, me contaron un cacho los pastusos, ahora que digo, pero no. Antes de seguir, por Dios, quiero agradecerle a Iván, que es nuestro eterno oyente, que me está mandando unos datos sobre el bicarbonato como para recalcarlo.
A ver, dígalo.
Además de que sirve para limpiar y todo lo demás, dice que si puedes, va a ayudar a eliminar el aliento y a conservar la salud bucal, que uno puede hacer gárgaras con bicarbonato. Elimina la picazón y el dolor y el hinchazón en los pies, hay que remojarlo en agua tibia con un chorrito de aceite de menta. La menta es otro de los grandes, de las grandes hierbas que hay en la naturaleza. Para hacer un agua detox, por decirte algo, para limpiar intestino, es imprescindible poner agua de menta, es refrescante. El bicarbonato exfolia tu piel, solamente debes añadirlo un poquito de agua, lo que hablábamos hace un rato, y ponerlo, alivia las picaduras de cualquier insecto, ayuda a las úlceras bucales. Y otra cosa, si usted puede tomar un bocadito de, o sea, un vasito de agua con una cucharita de bicarbonato todas las mañanas... yo te podría hablar de referencia de gente que ha tenido cáncer y que ha logrado mantenerse gracias al vaso de agua con bicarbonato todas las mañanas.
Además, excelente para problemas de infecciones de vías urinarias, por ejemplo.
Para la gente que tiene mucho tiempo,
exacto,
te has dado cuenta
ya
que
son medio
persistentes,
crónicos, ¿no?
Son crónicos, exactamente. Y yo creo, otra cosa, yo soy alérgica al perejil, pero voy a dar el mejor, ese perejil es una verdadera maravilla.
Regula la presión arterial.
El perejil hace de todo. Cuando por si acaso tengas, o sea, para los que pueden hacerlo, machaque perejil. Yo debería quitarme la mancha que tengo aquí en la cara en base al perejil, penosamente. No lo puedo. Pero machaca perejil, hazte un emplastito así, una mascarilla de perejil y vas a ver, adiós manchas.
¿Ah, sí?
El perejil,
lo vamos a hacer porque
el perejil es espectacular.
Siempre que hablas manchas me ves a la cara y dices...
Es que tienes una manchota. No, yo tengo una que no... A ratos pienso en hacerlo, el hecho de ser alérgica al perejil. No, en realidad no lo pruebo.
¿Y por qué? ¿Qué problema?
Yo soy alérgica al perejil. A mí me causa vómito y hoy por hoy me causa manchas. Sí, me sale... Es una alergia como cualquier cosa. ¿Ya? Tengo una reacción orgánica al perejil. Como en todo en la vida, algo tiene que pasar, ¿no?
Ya.
Y también la mamá. ¿Y cómo se llama? Bueno, cuando te dan la famosa Holanda que les da a los niños.
Sí, la recordamos.
¿Te dio?
Sí, sí.
A mí no me ha dado nunca.
Me dio Holanda, me dio paperas. ¿Qué más me dio?
Te debió haber dado paperas de bebé. De guagua.
¿De niño?
Sí.
O sea, me hablo, no sé, de 6 años, 5 años.
Sí, porque tienes 4...
Ah, no, sí,
4
sí.
Hijos. No, 3 hijos.
¿Tres
¿Cuántos
hijos
tienes? 3, 4, ya te estoy poniendo hijos de esto. No, a ver, primero eso. Primero aclaremos con lo del perejil. Machaca perejil. Sí es un poco molestoso porque nos acostumbramos a estas marcas del Topiden, la violeta de genciana y no sé qué. Que máximo te pones.
Lo para que las aptitas.
Para estas, las aptas que te salen. Machacas perejil, pasas, en realidad es del dedo lo que pasas, friegas, 2 días santo remedio.
Así, chuta, porque eso sí que es molestoso.
Es horrible.
Son ulceraciones que a veces te duran 8 o 9 días.
Y sangran, ¿no? Vez, y cada que mueves que sangras mueves, y...
O a veces se producen por haberte mordido y te remuerdes 20 veces.
Y sigue ahí, sí. Pero usa perejil. Es
perejil.
El perejil.
Y no importa si es el criollo o el sambito.
Es preferible el criollo. Lo que pasa es que la concentración en el perejil crespo del que nosotros hablamos, que es el perejil de paso que se usa mucho en Europa y en porque ellos no tienen un perejil tan como que el culantro, el cilantro que les llaman ellos, es igual. Pero en Europa se usa mucho el perejil crespo.
Sí.
Como que les falta el criollo, el duro de acá.
Ya.
Pero no, es preferible el criollo.
Ya.
Tiene mayor concentración y te va a limpiar. Igual que la avena cuando te da varicela, hacer una agüita de avena para ponerte en el cuerpo para que refresque, ¿no?
Claro, eso sí, ponte a los niños, a los bebitos, a veces cuando son sensibles o el primer baño, te dice el pediatra, hágalo con agüita de avena, ¿no? Para que la piel... No sé.
Para que no te descascares prácticamente, porque vas a hidratar la piel.
Claro.
Y lo que va a ayudar, en realidad, el agua de avena, cuando tienes varicela, este tipo de enfermedades, es a secar, a cicatrizarlas. Va a absorber el agua, como quien dice, que tiene la ampollita y te va a ayudar a secar. Desgraciadamente no hay nada que te quite el picor de una buena varicela.
Claro. Claro.
Es terrible. Hoy te ponen caladril y cosas así, pero en realidad esa sensación es monstruosa.
Claro, no, sí, es incómodo, ¿no? Y hay gente, lo curioso es que le da ya adulta, ¿no?
A mí me dio estando embarazada de Sebastián.
¿Ah,
sí?
Sí. No te creo.
Eso fue macho.
Pero no corrías peligro, digamos.
A ver, la rubiola es la enfermedad más fuerte,
¿no?
Porque en realidad produce una temperatura que sobrepasa lo que el bebé puede resistir.
Ya.
La varicela es una enfermedad un poquito más benigna, ¿no? No quiere decir que no corras riesgo.
Sí, he visto gente, digamos, mujeres embarazadas que
hay que tener
han
cuidado. Tenemos ahí hay que tener cuidado, sobre todo con la temperatura. Es lo que no debes permitir
que
pase,
suba.
Que exactamente supere ciertos límites, pero es horrible. Yo me rasgaba, no me quería rascar para no quedarme yura,
las
como
marcas,
dicen acá,
claro.
Con los huequitos, era raspar la sábana, no quedaron sábanas. Claro, es horrible, en realidad es horrible.
A mí me dio, pero de niño, la verdad, no, casi que no siento.
De niño es menor.
Es bien suavecito,
es bastante,
bien benigna.
Por si acaso, ahora que te oigo lo de las paperas, la papa en rodajas puesta afuera absorbe temperatura y lo mismo el tomate, su asado,
sí,
el tomate...
Me acuerdo, que me pusieron unos tomates así con un...
Su asado se llama, ¿no? Por favor, tiene que ser su asado.
O sea, que ¿es al fuego directo?
Sí, es como puesto en... como que pusieras una lata y les pones ahí para que absorba calor, exacto, y le pones ahí.
Ya.
La papa tiene la misma función.
Ya.
La papa, he hecho rodajas, puesto ahí. La diferencia es que la papa mancha, quedas negrito.
¿Ah, sí? Ah, se oxida ese
almidón. Se oxida y te mancha. En cambio que el tomate, no, te ponen ahí.
Ya.
A mí también me dio paperas.
¿Ah, sí?
Mamacotos, me decían. Eran unas es que me hacían bullying desde chiquita, que es el justo. Claro, porque en la provincia del Chimborazo, el bocio era como endémico, claro. ¿No? Había un montón. Y supongo que hubo alguna señora a la que decían mamacotos. Y que cuando a mí me dio paperas, yo tenía como que 5 años y los malditos me decían, ¡ve, mamacotos!
No sabía que existía el personaje. Yo decía, mamacotos. No,
sí, pero era por eso de ahí salió. Porque tenía, ya. Claro, o sea, se te une la cabeza y el ombligo, creo que de todo lo que...
Claro, es una hinchazón fuerte.
Sí, es muy, muy simpática.
Recuerdo hasta la sensación hasta ahora.
Yo también, no te preocupes. Yo me acuerdo el bullying y la sensación de todo, me acuerdo. Claro. Eso y algo que sin ser una receta así como de libro y nada por el estilo, si usted quiere tener un estómago duro, saludable, coma tripa mishki. Esa fue la cuña comercial. La grasa que tiene el intestino realmente, que es lo que viene en la tripa mishki, hace. Y una cosa que es genial, que de pronto la gente no entiende cómo funciona, y es que en realidad tú no digieres, ya me trabé, en sí la tripa. ¿Te has dado cuenta que la tragas entera? Nadie puede morder tripa y dejarlo así. Uno muerde un poquito, le saca el sabor y gluco. Eso es lo que ayuda a limpiar el intestino.
Ya.
O sea, en realidad la tripa
es... capita de grasa, digamos, se genera como un recubrimiento interno y te puede aliviar en términos de...
No, pero la tripita entera que va pasando también ayuda a limpiar.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ah. Y es muy fácil de disolverse en el intestino.
Ya, claro.
O sea, en el estómago con los...
jugos gástricos.
Coma tripa mishki. Sea buen ecuatoriano, haga patria, coma tripa mishki.
Pocas veces lo he hecho en la calle... pero sí lo he hecho y lo he disfrutado, la verdad.
Sí, hoy se llaman chinchulines.
No, desde que están los restaurantes argentinos se llaman los
chinchulines. No, tripa mishki.
Claro. Así, además medio tostadita, así. Ay, qué buena, es sabrosísimo.
De gana, me da hambre. eran remedios caseros.
Remedios caseros. Es que dije que es muy facilito, las abuelas con la misma solvencia con que hacían las recetas medicinales, hacían también los platos sabrosos, ¿no?
Y limpiaban, lo que decíamos, limpiaban la cocina, limpiaban las ollas, hacían todo y no había tanto químico. Y si te percatas, ellos tenían una ropa mucho más blanca y mucho más linda que la nuestra.
Secaban al sol, por ejemplo, algo que cada vez es más escaso, ¿no? Hasta el paisaje.
Claro, era bonito.
Ver cómo las prendas flameaban así
opuestas a la brisa. En el césped.
Claro.
Había ciertas cosas que no se colgaban, que tenían que ponerse en el césped. Y creo que se va acabando el programa.
Sí, ya se acabó el programa. Porque también nos daban
de niña, ¿no? Agüita de sangre.
Muy bien, bueno, nos quedamos cortos quizás con el tema. Hay tanto y tantas recetas y fórmulas que quizás algún día retomemos. Pero en todo caso, por ahora les deseamos lo mejor y hasta vernos el día de mañana. Gracias también a don Dani Peña.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Es nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo, nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio para mí.
RCN Satelital.